comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las ondas de Radio Santa María para todo Aysén y la Patagonia, y a través de internet para todo el mundo. Estamos transmitiendo directo de la radio hoy día, así que vamos a contactar al tiro a don Ervin Sandoval por allá por Puerto Aysén. Ervin, ¿dónde estás?
¿Cómo estás, Peter?
Hola.
Qué gusto saludarte.
Hace rato que no estábamos al aire juntos, ¿eh?
Sí, sí. Un par de programas por lo menos, pero sí. Ya de vuelta y un gusto siempre acompañarte cada jueves en estas conversaciones de los temas ambientales que afectan.
Bueno, y digo, meternos en un tema como de esos que te gusten a ti, más legal,
en
con
estado,
una colega tuya. ¿Quién es Sofía Barrera? Sofía, ¿estás ahí?
Aquí estoy. Hola, qué bueno. A ambos. Hola, Ervin. Hola, Peter. Muchas gracias por esta invitación.
Hola, Sofía Barrera es abogada de la ONG FIMA, Fiscalía Ambiental. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción de esas de como de 15 minutos, para explicar de qué vamos a conversar. Voy a poner en la mesa la información dura de esas intangibles. No, tangibles. bueno, estábamos hace tiempo ya dando a conocer que en Magallanes, en el Parque Nacional Alberto de Agostini, suceden las cosas más increíbles del mundo. Hay 19 concesiones salmoneras en ese parque nacional y desde ya varios años se vienen denunciando todo tipo de tropelías, problemas. Ahora hay varios procesos legales también en contra de Nova Austral, que es una empresa noruego-norteamericana que está instalada ahí. Hasta los reyes de Noruega anduvieron por ahí y como que quedaron medio mal parados a causa de todos los problemas que hay. Bueno, y todos esos problemas ambientales que ocurren y procedimientos legales que incluso que hay ahí es porque están ilegales dentro de un parque nacional y más encima dejando la embarrada dentro del parque. Bueno, nosotros estábamos ahí, en Aysén no pasan esas cosas. Aysén Reserva de Vida. Pero, por desgracia, sí pasan. Y realmente quedamos re mal, porque a mí al menos me dejó bien depre esta cosa cuando descubrimos hace como un mes atrás, junto con Álvaro Montaña de Defendemos Chiloé, que en el Parque Nacional Laguna San Rafael, en el sector de Cupquelán, en la punta Huillines, en el borde norte del Parque Nacional Laguna San Rafael, ese ahí en la entrada a exploradores, a vista y paciencia de todos los turistas que pasan por ahí, hay 4 concesiones de la empresa Cook Aquaculture. Esa es una empresa canadiense-estadounidense. Esos están en una zonificación del borde costero de Aysén de turismo y de protección. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué hacen ahí? Bueno, si fueron a instalar ahí, antes de la existencia del sistema de evaluación impacto ambiental. Y por lo visto, la autoridad ni se dio cuenta que estaban dentro del Parque Nacional. Cosa que no me extrañaría nada, porque hasta en el día de hoy, en el visualizador de mapa de la Subsecretaría de Pesca, que es donde está toda la información de dónde están las concesiones, las áreas de manejo, la ECMPO y todo eso, no aparecen las áreas protegidas. Para la Subsecretaría de Pesca no existen las áreas protegidas. Entonces, claro, así vamos poniéndolas en cualquier lado. Descubrimos eso y acto seguido descubrimos que más encima en el Parque Nacional Isla Magdalena en el seno Canalat, frente a la isla Canalat. Eso está ahí en el sector del canal de Moralea, en la zonificación del borde costero de Aysén, de protección. Hay, creo que son 3 más 1 o las 4 de concesiones de Agua Chile. Esta es una empresa chilena que ahora está en uno de esos grandes grupos concentrados, junto con Friosur y con Los Fiordos. Claro, eran 3 y la cuarta está en las Islas Bajas, que es de la exportadora Los Fiordos. Bueno, también descubrimos que es, hay otra concesión en trámite cerquita del Parque Nacional Laguna San Rafael de Oxian en la isla San José, la entrada del lago Presidente Río, que hay, bueno, eso lo sabíamos de antes y hemos estado reclamando harto, 9 concesiones, 8 son de MOBI, en el Santuario de la Naturaleza de Iquitlalco. Ustedes dirán, bueno, ¿qué santuario tendrá eso donde hay 9 concesiones de salmonera? Y de ahí seguimos investigando y descubrimos que los sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad de nuestra región hay más o menos, porque me puedo equivocar en 1 o 2, 29 concesiones, 29 los sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad. ¿Saben ustedes qué es poner especies exóticas, salmones, carnívoros? Eso es como poner bisones en el lago Frío, el lago Atravesado o en el lago Riesco. En esos lugares, nada que ver, no corresponde que estén ahí, pero ahí está. En el área marina costera protegida de Pitipalena, Añihue, hay 12 concesiones. En la Reserva Nacional Las Guaitecas, que es una denuncia ya que venimos hace años dando, 320 concesiones. Ese tiene el récord nacional de concesiones. Según Mongobay Latam, que es una publicación que se dedica a estas cosas, de 1.407 concesiones que hay en nuestra región, no, estos son a nivel Aysén y Magallanes, parece, no sí, estoy seguro.
724 hay en la región.
¿Eh? Bueno, de 1.407 no estoy seguro total de qué es lo que es. 416 están en áreas protegidas. Bueno, a eso tenemos que agregarle que acaba Eterram de publicar que hay eso. 280 concesiones que debieran estar caducadas, pero ahí vamos a entrar en detalle. Y descubrimos también por el mismo Mongobay Latam, ahí hay una periodista que es bien aguja para sus cosas, descubrió que hay 3 la Superintendencia de Medio Ambiente le está formulando cargo a 3 de los centros a 3 centros de Cook Aquaculture, 2 de los cuales están en el Parque Nacional Laguna San Rafael. O sea, estamos igual que en De Agostini, con salmonera dentro del Parque Nacional, que uno dice qué hacen ahí, y más encima dejándola embarrada. O sea, bueno, y ahí a eso habría que sumarle que, bueno, ahí hay una larga historia sobre eso. Hay que sumarle que el subsecretario de Pesca y Acuicultura un tiempo atrás dijo que en algunas zonas es del todo imposible cualquier actividad industrial. O sea, ¿a qué se está refiriendo? ¿A los parques nacionales? Pues no. Bueno, y además anunció ahí que están viendo cómo sacar y que están en tratos con acuicultor para la salida de las concesiones del Parque Nacional Laguna San Rafael. Pero parece que la salida se está demorando harto y vamos a ver para dónde lo sacan, porque, por ejemplo, en De Agostini están sacando la... O están tramitando, porque ya llevan como 2 años en eso, intentando sacarla del parque para ponerla al lado del parque que está al lado, el Parque Nacional Cahuáscar, en la Reserva Nacional Cahuáscar, y que además ahí debiera haber franja de exclusión del artículo 67 de la ley de pesca. Ya, eso es como el redondeo de lo que está pasando con la salmonera en las áreas protegidas de la región. Ahí tengo que anunciar además que hay en los bienes nacionales protegidos hay una salmonera que está ahí al ladito de la isla Simpson, que es un bien nacional protegido. Y hay algunas que están cerquita del bien nacional protegido de Pitipalena. O sea, tenemos pero un montón de salmoneras en donde no debieron estar y que claro, todo el mundo se pregunta qué hacen ahí. Bueno, yo lo publiqué esto hace uno o dos días en mi Facebook y yo vieron las críticas. Mucha gente diciendo, bueno, pero en la Laguna San Rafael eso no es lo único que pasa. Está lleno de plástico, cañerías en la misma laguna, la ballena muerta del año pasado, antepasado, que vaya a saber qué es lo que tenía porque nadie la revisó. La funcionaria de CONAF que fue a mirar la ballena se movió en la lancha de la empresa salmonera, evidentemente. Entonces, tú dices, bueno, le va a poder decir algo a la empresa, va a descubrir algo. Entonces uno dice, bueno, ¿quién está cuidando el parque? Nadie. Ese es lo que puedo decir yo de introducción, y perdonen lo largo, pero la tenía ahí, me hacía falta decirlo. Bueno, ustedes saben los detalles de algunos de los temas, así que se los agradecería que se lo cuenten a nuestra auditoria. ¿Ervin?
Sí, a mí me gustaría, Peter, partir, dado que aprovechando que tenemos a Sofía del equipo de ONG FIMA acompañándonos el día de hoy, y para ilustrar también a nuestros auditores, que a veces estos temas y estos reclamos les pueden parecer como meros reclamos, como no estando muy al tanto de cuáles son los fundamentos quizás jurídicos que sustentan este tipo de reclamos. Sofía, cuéntanos si nos puedes ilustrar un poquito. Yo sé que hay tratados internacionales, etcétera, pero para nuestros auditores, ¿por qué es el reclamo respecto a que no debieran existir y no debieran estar presentes este tipo de industrias al interior de áreas silvestres protegidas?
Sí, bueno, es una pelea. Yo les puedo contar un poco la experiencia que hemos tenido en Magallanes, que es una pelea que venimos dando hace un buen tiempo, aunque se produce un poco diferente porque en Magallanes tiene una particularidad, que se creó la reserva con la figura de reserva y no de parque para principalmente permitir que existieran estas actividades industriales.
Exacto.
Sí, y bueno, ya hemos estado dando la pelea, hay distintas interpretaciones, nosotros somos de la interpretación que no debiesen estar en el área protegida de reserva, hay quienes creen lo contrario, pero la cuestión es que no está zanjado, a diferencia de lo que ocurre en los parques nacionales, donde no debiesen estar. Y bueno, el principal tratado que tenemos actualmente es el tratado de Washington, si no me falla la memoria.
La Convención de Washington, exactamente.
La Convención de Washington.
Exactamente.
Sí, pues está la Convención de Washington y estaba este intento de ponerlo en la ley del servicio nacional de biodiversidad y áreas protegidas. Sí. Está la Convención para la Protección de la Biodiversidad. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que hacen estos en los parques nacionales y en las áreas protegidas?
Sí, exactamente. Es el reclamo que existe, como bien dice Sofía, de hace mucho, de larga data, y que finalmente hemos visto que más allá de declaraciones de voluntad en torno a vamos a sacar a esta industria, siempre se espera a tener dónde relocalizarlas, dónde permitirles la continuidad del negocio antes de, por supuesto, favorecer la protección ambiental, la protección de la biodiversidad, que, entre comillas y muy entre comillas, se supone que hemos tratado de poner bajo protección oficial. Entonces, es bastante complejo el panorama cuando uno ve, además de los números de las concesiones, de la entrega de concesiones mismas, lo que ha denunciado en su investigación Terram esta última semana, la verdad es que es escandaloso. Y yo ahí recuerdo que, además, estos no son temas, entre comillas, nuevos. O sea, los incumplimientos en la norma, a la normativa y a sus funciones por parte de Subpesca y la y Serna Pesca es algo que ya Contraloría lo ha manifestado de manera reiterada en dictámenes del año 2016, en dictámenes del año 2021, si es que mal no recuerdo, y ahora ingresa una nueva denuncia de Fundación Terram respecto de el incumplimiento a las causales de caducidad de concesiones. Y ahí los números son un poquito más amplios de lo que tú señalabas, Peter, en la introducción, porque en realidad son dos denuncias. Una de y tienen relación con una causal de caducidad específica que existe en la Ley de Pesca y Acuicultura, que se divide, digamos, en dos hipótesis. Uno, que a ti te entregan la concesión, materialmente hablando, digamos, para que se entienda, y tú tienes un plazo de un año para iniciar operaciones en esa concesión. Si no inicias operaciones en esa concesión dentro del plazo de ese año, la ley señala que esa concesión caduca. ¿Y qué es lo que ha señalado Terram? Que de 397 concesiones que están al interior de tres áreas protegidas, Reserva Nacional Aguaiteca, Cahuéscar y de Agostini,
y a lo menos 70 concesiones, San Rafael también,
digamos, cumplieron con los requisitos de esa causal de caducidad y finalmente no fueron caducadas. No iniciaron operaciones dentro del año, no fueron caducadas, y 34 de ellas han ejecutado, digamos, procesos de cultivo, podríamos decir, al margen de la legalidad. Procesos de cultivo que veámoslo, digamos, en concreto. O sea, son el cultivo de grandes cantidades de salmones, de los desechos que se vierten a propósito, por ejemplo, del alimento no consumido, la seca, los químicos, los antibióticos, lo mismo que te han comentado en redes sociales, la basura que llega a las orillas. Bueno, todo eso no debió haber ocurrido si es que la autoridad ambiental, las autoridades sectoriales hubiesen ejercido sus atribuciones. Esa es una denuncia. 70 concesiones que debieron haber caducado por esa causal y no caducar. Y la otra causal, que es que durante tú hayas ejecutado procesos de cultivo, pero hayas paralizado por a lo menos 2 años, también incurres en una causal de caducidad. Y aquí se denuncia que hay centros de cultivo que han estado paralizados entre 2 y 19 años y no han caducado las concesiones. Estamos hablando ahí sí de 280 concesiones más, en las cuales nuevamente se han ejecutado centenares de procesos de cultivo en estos años, en los cuales debieron haber caducado estas concesiones al interior de áreas protegidas. Reserva Nacional Las Guaitecas nuevamente, Parque Nacional Isla Magdalena, Parque Nacional Laguna San Rafael y Parque Nacional Alberto D'Agostini, dentro de los más afectados. Entonces, es escandaloso, finalmente, cómo reiteradamente Contraloría General de la República ha emitido dictámenes respecto del incumplimiento de las facultades de estos órganos públicos, y que constantemente nos estemos encontrando con nuevos ejemplos de que una fundación le pide los antecedentes al propio organismo público, Subpesca, y encuentra los incumplimientos normativos de las funciones de ellos. O sea, la información ellos la tienen, pero no ejecutan, digamos, las funciones que están mandadas por la ley. Complejo.
Oye, Sofía, ¿qué tú estás haciendo?
No, que va a ser muy interesante. Bueno, ahí la gente también podrá revisar por internet. Está disponible esta investigación que hizo Fundación Terram. Es muy interesante porque también se hace encargo de la investigación de verificar que estas paralizaciones o estos tiempos donde no hay acción por parte de la industria, de los centros, no calzan con los periodos de descanso. Entonces también es muy interesante ver cómo Contraloría se va a hacer cargo de esto. ¿Qué va a ocurrir con aquellas que ya iniciaron nuevamente igual actividades, aunque hayan tenido este periodo sin actividad? ¿Cómo se va a hacer cargo de su Contraloría? Etcétera. Y nos da, como bien dices tú, nos da a conocer, nos da cuenta que en realidad hay una, no sé si llamarlo visión, porque suena un poco extraño, pero hay un rol muy importante de la ciudadanía, que es el rol fiscalizador. Y para lo cual la transparencia activa es muy importante, y eso es otra cosa de lo cual también da cuenta la investigación, que a veces los mismos organismos, las mismas instituciones que debiesen tener esta información a la vista en sus páginas web, no están, y uno tiene que ir a solicitarles la información. Entonces eso también nos está dando indicios si realmente es información que tienen ahí mismo ellos para facilidad de entregar a la gente o para ellos mismos generar sus propias investigaciones, sus fiscalizaciones, o tienen que entrar como a desempolvar.
Oye, sí. Nosotros estuvimos fiscalizando, como dices tú, y denunciando a la Gobernación Marítima de Aysén en diciembre del 2016 y en mayo del 2017, pidiendo la caducidad de 9 concesiones. La Gobernación Marítima no terminó derivando a Cernapesca, que le iba a preguntar para allá, y de ahí no pasó nunca más nada. Después pasó ahí a la Contraloría, la primera auditoría, analizó 31 centros con operaciones acuícolas ilegales, 13 de los cuales estaban fuera de la concesión y que deberían haber sido caducados, y no pasó nada. Después le mandaba una denuncia a la Subsecretaría de Fuerza Armada en agosto del 2018 pidiendo la caducidad de 5 concesiones en Quitralco, Santuario de Naturaleza, de 9 de las denunciadas que hay ahí, y ni siquiera nos respondieron. Entonces, bueno, ahí hay tareas pendientes. Sofía, tal vez sea bueno que tú, que has estado viendo el tema, que nos cuente un poco cuáles son los cargos que se le hacen a los centros esos de cultivo que están dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael.
Sí, mira, es que ahí ocurren situaciones que son diversas de cada centro, pero bueno, hay un centro, por ejemplo, que tiene cargos por sobreproducción, y en general lo que identifica a estos centros es que tienen cargos por generar actividades fuera del área que tienen aprobada de la concesión. Y eso implica también, por ejemplo, generar impactos fuera del área, como basura en las playas, construcciones en áreas que no están dentro de la concesión. Y también hay otros centros que tienen cargos por elusión del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, la verdad es que es un abanico de cargos, pero que responden finalmente también un poco a esta libertad que tienen estos centros, y libertad que responde igualmente a la falta de fiscalización, a la falta de organismos públicos que estén viendo que la actividad funcione como tiene que funcionar por la autorización que poseen.
Claro.
Yo
además,
¿no?
Peter, estoy viendo relacionado con lo que señala Sofía, que a estos centros de cultivo al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael se les formulan cargo por sobreproducción. Eso. Un tema que ha salido bastante en la prensa a propósito de centros de cultivo, en particular de la empresa Australis en Magallanes. Bueno, no solo es una práctica que al parecer esta empresa está ejecutando en esa región, sino que además yo, a lo menos, nos encontramos con dos proyectos que están además sometidos, cuyas modificaciones en el sistema de evaluación de impacto ambiental, dos centros que han generado, en los cuales se han provocado procesos de sobreproducción, generando además condiciones anaeróbicas en el lugar donde están operando estos centros. ¿Qué es esto de condiciones anaeróbicas? Ausencia absoluta de oxígeno y finalmente falta de condiciones para la vida misma. O sea, hoy día en sus evaluaciones de impacto ambiental, la empresa Australis propone un sistema de oxigenación de la columna de agua para hacer frente a contingencias de esta característica. O sea, inyectarle oxígeno a la jaula para mantener con vida a los salmones, porque en el ecosistema de forma natural no existe, digamos, el oxígeno disponible. Ahora, uno de los centros en el canal Moraleda, en la isla cercano a la isla Melchor, la empresa tiene autorizaciones del año 2022 para procesar 4.590 toneladas por ciclo. Entre el 2017 y 2019 produjo 6.970 toneladas y en el periodo 2019-2020 7.766 toneladas.
Muchísimo.
Y la empresa, generando procesos, digamos, condiciones anaeróbicas a propósito de esta sobreproducción. La empresa, digamos, inclusive ha bajado en estos casos la producción para, digamos, tratar de mantenerse dentro de parámetros ambientales, y aún así la columna de agua no permite cultivar más allá de las 3.000 toneladas, ha dicho, 3.000 y tantas toneladas, ha dicho la autoridad ambiental. La empresa está pidiendo autorizaciones ambientales para llegar a las 7.000 toneladas. Aún así, ese es el nivel de porfía también de los titulares de proyecto. O sea, han generado sobreproducción, han generado procesos anaeróbicos y aún así quieren seguir aumentando las densidades de cultivo de esos mismos centros. Eso pasa, como digo, en el canal Moraleda, Isla Melchor, perdona, Sofi, y también en el proyecto en el canal Costa, cercano a la isla Traiguén. Ambos casos muy similares actualmente en el sistema de evaluación de impacto ambiental que debiera rechazar este tipo de proyectos, Sofía.
Sí, no, me parece increíble y a la vez no tan increíble lo que cuentas, porque increíble desde el punto de vista del impacto.
De la magnitud, claro.
Que esto genera para el medio ambiente, y me parece súper interesante que lo toques también el tema de las condiciones anaeróbicas y todos los impactos que esto genera en la columna de agua. Yo no sé si la gente en sus casas ha escuchado sobre estos impactos, pero esta es una industria bien avasalladora con el medio ambiente, que no solamente genera impacto por tener sus instalaciones ahí, sino que su proceso mismo genera un impacto muy fuerte para el fondo marino, porque finalmente lo que hacen es tener una cantidad gigante de peces que necesitan alimentarse, que necesitan crecer, que además les ponen antibióticos para que no se enfermen, y todo su alimento, todas sus fecas van bajando por la columna de agua, se sedimentan en el fondo marino, pero además flotan, son arrastrados por las corrientes, y eso genera que la luz solar que tiene que entrar a la columna de agua para generar los procesos de fotosíntesis no permee, no entre, genera también que se acumule la sedimentación, los alimentos en el fondo marino, y todo eso finalmente va generando lo que dices tú, que es la falta de oxígeno, que genera estos eventos FAN que hemos visto en tanto hace unos años en Chiloé también, que es la marea roja,
claro.
Que mata toda la vida finalmente, no solamente los mismos salmones que están ahí produciéndose, sino toda la vida. Y te decía que me parece increíble, pero a la vez creíble, porque Magallanes también ocurre esto mismo con otros centros en la Reserva Nacional Cahuéscar, donde se está pidiendo el aumento de biomasa. La cantidad de producción.
Se nos está terminando el tiempo de este programa de radio. Si quieres, si te quedó algo en el tintero, algo importante que decir todavía, Sofía, antes de dar fin a este programa.
La verdad me gustaría hacer una invitación. No sé si puedo tomarme esa libertad.
Por supuesto, sí. Por supuesto.
Muchas gracias. Que me gustaría invitar a la gente a ver un documental en YouTube que se lanzó el día de ayer fue el 28, sí. ¿Cierto?
Sí.
Bueno, es un documental que lanzó National... No, perdón, lanzó History Channel junto con Greenpeace, que se grabó en la Reserva Nacional del Cahués, donde participó Benjamín Vicuña con Carolina Rey, y que fueron a recorrer esta reserva. También participaron personas de las comunidades, personas de comunidades cahuéscar, y muestran todas estas personas los impactos que genera la salmonicultura. Uh-huh. Y sí, los invito a verlo, está disponible en YouTube, se llama Por Aquí No, y es un documental muy bonito porque también da un poco de esperanza, porque se pueden hacer acciones todavía para proteger nuestros parques nacionales, nuestras reservas nacionales, pero también nos muestra cuáles son los verdaderos impactos de esta industria. Así que ahí dejo ya la invitación.
Eso. Y está el otro documental, el de National Geographic también. Vamos a buscar ahí su nombre y todo. Bueno, muchas gracias, Sofía. Yo creo que más adelante vamos a seguir conversando seguramente sobre este tema, que estamos trabajando ahí en algunas novedades que ahí van a ir surgiendo. Y yo me despido y por mi parte será hasta el próximo jueves.
Chao.
Chao.
Muchas gracias.
Gracias, abrazo.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.